decía que la diferencia entre la diferencia entre la naturaleza divina es que cuando participamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, lo que estamos haciendo es ministrándole al Señor de esa santidad suya. Estamos, en otras palabras, reconociendo quién es Él. Lo que estamos haciendo es estando consciente de la justicia divina. Es un ministerio completamente distinto, el de la iglesia al Señor, a lo que es el ministerio de la iglesia al hombre, a la tierra, al mundo. Son dos ministerios completamente distintos. Cuando ministramos al ser humano, cuando ministramos en esta tierra, al igual que habíamos dicho en la clase anterior, tenemos que estar conscientes, más bien, tenemos que estar conscientes de que el ser humano es natural, es emotivo, es egocéntrico. Y no podemos hablarles necesariamente acerca de cosas espirituales, porque como principio dice que no las puede entender, porque esas cosas han de discernirse espiritualmente. Entonces, es sumamente importante que nosotros nos relacionemos con el ser humano en base a su estado actual. Es importante que nosotros no le recitemos solamente versículos sin antes identificarnos con esa necesidad, con esa situación en la cual se encuentra esa persona. Hay veces que, porque Dios es soberano, debemos de reconocer eso, hay veces que es probable que hasta así de primera intención se le pueda hablar del Señor, de primera intención se le pueda inclusive hablar algo, ¿no? Quizás algo referente al Señor, algún versículo de la Biblia, es probable. No sé si ustedes han notado que aquí, por lo menos creo que es en Miami, están esos carteles de el pan merita, que tienen parte de esa porción bíblica que dice: no solo de pan vivirá el hombre. Digamos, por ejemplo, si nosotros nos encontráramos, por ejemplo, parado esperando un ómnibus, o fuéramos quizás llevando a alguien con nosotros en el automóvil y pasando por la vía, viéramos un cartel de esa índole, quizás valdría la pena hacer un comentario, ¿no? Todo depende de la situación que exista, pero hacer un comentario así de primera intención: no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y decir qué interesante que eso fue lo que dijo Dios, no lo que dice el pan merita o los, ¿no?, en otras palabras, esa industria, sino quien lo dice, en otras palabras, es el Señor. Y entonces quizás de ahí provocar una conversación. Recuerden el propósito, siempre tratando con nuestros semejantes, el propósito en actuar con aquellas personas que habremos de ministrarle, consiste siempre en aquello de una provocación. Una provocación no a irritación, sino una provocación a admiración. Una provocación que realmente despierte el interés de la persona. Y entonces realmente, pues, de ahí comenzar a ministrarles. Algo que realmente establezca un contacto con dicha persona. De lo contrario, pues, ¿no?, si uno trata de primera intención tratar de provocar eso, o mejor dicho, tratar de forzar eso, forzar al Señor, no va a dar resultado. En esta mañana queremos tratar algo que pudiéramos decir se relaciona una cosa con la otra: la intercesión con la predicación. Son dos cosas que se relacionan muy íntimamente: la predicación con la intercesión. Esta mañana estaremos tratando acerca del ministerio de la intercesión. El ministerio de la intercesión. Repito, tanto la intercesión como la predicación en cierta forma se relacionan. Mantengan bien eso en mente, por favor. Se ha considerado que la intercesión es únicamente orar, orar fervientemente, ¿no? Orar hasta alcanzar, en otras palabras, saber que uno ha llegado con esa oración delante del Señor, concedido. En otras palabras, así es. Pero vamos a ver en esta mañana que implica algo más. El primer punto que habremos de estar tratando en esta mañana es algo muy lamentable. Es algo que debiera, en cierta forma, de tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón. Me refiero, conociendo que estamos en el Señor, ¿no? Sabiendo que estamos en Él. Cuando vemos esta palabra, la falta de intercesores, debiéramos realmente de sentirnos conmovidos. Vamos a buscar, por favor, en Ezequiel en el capítulo 22. La falta de intercesores, ese es el primer punto que habremos de estar tratando. Ezequiel capítulo 22, dice aquí en los versículos 30 y 31. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Así que lo que estamos viendo en este versículo, sin tener que ir más allá, sino captando simplemente el sentir del Señor, dice que Él buscó hombre a fin de que, en otras palabras, que se pusiera entre Él, ¿no?, y la tierra, a fin de no destruirla. Y noten estas palabras, dice, no allí. ¿Recuerdan ese versículo que dice que Dios busca verdaderos adoradores? Ok, esto es una cosa que tenemos que reconocer. Dios también busca intercesores. Él buscó, dice Él, buscó entre los hombres quien hiciese vallado, quien se pusiese, quien llenara esa brecha. Dice, y no halló entre los hombres aún. ¿Resultado? La destrucción. Decía en la clase anterior, cuán agradecido estoy yo al Señor por esa vasija que se puso entre Él y yo, hablando ahora en cuanto a los hombres. El deseo del Señor es de que todos realmente sirvamos como intercesores delante de Él en favor de los hombres. El Señor envió a Jonás. Y el deseo de Jonás no era necesariamente el de ir. Y realmente, si ustedes me preguntan a mí, hablando humanamente, quiero yo ir, quiero yo hacer tantas cosas que me encuentro envuelto en ellas. Humanamente, sí, quiten al Señor del medio. Humanamente. Y realmente yo respondo, no. No. Así que tenemos el aquello de que el Señor busca verdaderamente intercesores, busca aquellos que realmente intervengan entre el Señor y ellos, a fin de que no haya una consumación total, a fin de que no haya, que no se manifieste la ira del Señor. Y lamentablemente dice la palabra que no lo halló. Si Dios no halla, tal instrumento, imagínense qué podemos nosotros buscar. Si Él no halla, nosotros jamás hallaremos. Ahora, vamos por favor en base a lo dicho, vamos a ver aquí en Isaías, en el capítulo 64. Isaías capítulo 64. 64. Leemos aquí en el versículo 7, Isaías 64, versículo 7. Nadie hay. En Ezequiel decía, busqué y no hallé. Y aquí vuelve a repetir lo mismo. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Consecuencia, resultado, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Buscó y no halló. Y aquí una vez más lo confirma. Nadie hay que invoque. Esa palabra invocar no es solamente orar, que es a donde aquí vemos, ¿no? Donde usualmente cuando decimos invoquemos el nombre del Señor es más bien una alabanza, ¿no? Es más bien una oración cuando decimos invoquemos el nombre del Señor. Pero esta palabra es en el diccionario hebreo, es la palabra 7121, 7121, en la concordancia Strong. Y esa palabra también se traduce como prédica. También se traduce como proclamación. Así que el Señor buscó y no halló. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, nadie hay que predique tu nombre, nadie hay que proclame tu nombre, ¿no? Si solamente hay un nombre, el cual está entre Dios y los hombres, por medio del cual podemos ser salvos, si ese nombre no es proclamado, entonces ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será la consecuencia de los hombres no oír ese nombre en el cual hay salvación? Podemos verlo bien claramente aquí. Solamente tenemos que pensar, como he dicho en varias ocasiones, lo que fue nuestra vida antes que Cristo viniese a nosotros. Y quizás alguno diga, pero hermano, mi vida está, en otras palabras, estoy pasando por las mil y unas. Bueno, la palabra no promete, el Señor no promete un jardín de rosas en este mundo. Pero sí dice la palabra de esta forma: si el justo con dificultad se salva. En otras palabras, si tantas dificultades, ¿no?, por las cuales tienen que pasar los hijos de Dios aquí en la tierra, si esa es la realidad, dice, ¿cuánto no más los impíos? Podemos verlo, lo he dicho muchas veces. A mí nadie tiene que convencerme de esto. Yo sé lo que era mi vida antes de que Cristo viniera a mí, y sé lo que es hoy en día. Hoy en día no es un jardín de rosas, pero es la gloria misma, en comparación con lo que fue mi vida anteriormente. Por eso dice la palabra, sin ir más allá, hoy en día tenemos la esperanza, no es la gloria, la esperanza de gloria. y bien marcada, bien real. Se distingue claro y totalmente entre lo que fue nuestra vida. Podemos decir, antes no estábamos en el infierno, pero teníamos la esperanza del infierno en nosotros. Ahora en día podemos decir, no que estamos en la gloria, pero la esperanza de gloria. Hay un contraste entre lo que fue nuestra vida antes de que Cristo viniera a nosotros y lo que es nuestra vida desde que Cristo ha venido. Todo porque al Señor le plació revelarse a nuestras vidas, porque Dios nos amó con un amor inigualable, con un amor sin igual, y porque alguien, puedo decir que en aquel entonces, cuando Cristo vino a mi vida, sí hubo alguien que realmente vino a mí y proclamó ese nombre, predicó ese nombre. Pero aquí, en cuanto a lo que estamos leyendo en esta mañana, dice que él buscó y no halló. Y dice aquí en este capítulo 64, dice, nadie hay que invoque tu nombre, no hay nadie quien predique su nombre. El resultado de ello es que, dice, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso es en cuanto a la falta de intercesores. En vista de que es ministerio práctico, lo que estamos tratando, queremos realmente no como sentirnos, quizás alguien dijera, bueno, pero tengo yo que esforzarme, en otras palabras, tengo yo que batallar conmigo mismo y hacer lo que no quiero. Ese no es el asunto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué es que no hay intercesores? ¿Por qué es que no hay intercesores? Muchas veces en el ministerio, cuando, digamos, por ejemplo, se le delega a alguien una cierta labor, de pronto nos sentimos, ¿no? Como, en otras palabras, pero yo no puedo hacer eso. Ahí es donde está. Ahí es donde está una buena actitud. Ahí es donde realmente se ve, bueno, digámoslo de esta forma, ahí es donde se manifiesta una verdad que puede ser positiva o negativa. Una verdad que puede ser positiva o negativa. Si uno dice, pero, ¿y quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué sé yo? Eso puede ser, en otras palabras, el fiel de una balanza para irnos a un extremo o al otro. Decir, ¿y qué soy yo? ¿Quién soy yo? Etcétera. En una forma de humildad genuina y decir, Señor, ¿qué puedes hacer conmigo? Y eso es lo que se le puede decir temor santo. Hablábamos del espíritu de temor de Jehová en la clase de neumatología. Santo, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Ese es temor santo. Es, fue llamado por el Señor, así lo dijo él. ¿Con qué vas a contar? ¿No? Se miraba él a sí mismo. Nehemías, ¿no? Soy niño. Y así sucesivamente. Eso es positivo. Lo negativo es cuando decimos, Señor, ¿no? Y decimos, yo no puedo, pero lo decimos en el concepto de miedo. Miedo. Yo no puedo, ¿qué va? Yo jamás. Conmigo que no cuenten. ¿Ven lo que quiero decir? Eso está bien para otros, pero miren, conmigo por favor que no cuenten. Yo hago cualquier cosa que me pidan, menos eso. Eso es, hay una sola palabra para calificarlo, miedo. Ya eso es negativo, ya eso es negativo.
Cuando hablamos de intercesión, cuando hablamos de proclamación, de predicación, en una forma o en otra, estamos hablando acerca de hacerse debidamente. Existe la verdadera intercesión. Ese es el segundo punto que estaremos tratando. La verdadera intercesión. Vamos a buscar, por favor, en Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a ver un verdadero ejemplo de lo que es la intercesión, la verdadera intercesión. Sabemos de que Adán y Eva habían pecado. Sabemos que al mismo tiempo ellos lo que hicieron fue esconderse. Hermanos, ¿sabemos una cosa? De que el ser humano vive escondido. Yo no quiero decir que el ser humano vive escondido en una caverna. Es una máscara. Es una apariencia. El ser humano proyecta lo que no es. Una de las más reales verdades que podemos decir es que cuando Cristo vino a nuestra vida, de pronto nos sentimos aliviados, ¿no? Por primera vez pudimos llegar a ser lo que uno es. El apóstol Pablo en su confesión, su testimonio, él decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Antes quizás él trataba otra cosa, ¿no? Y esto no es cuestión de ser lo que uno es y guste al que le guste. ¿Recuerdan? Bueno, pues yo soy lo que soy, gústele al que le guste. Eso no es. Esa no es la clase de ser que uno es cuando uno viene a Cristo. De pronto salimos del escondite ese, del escondrijo ese, y aceptamos el veredicto del Señor. Por una parte, Él nos, vamos a decir, nos canta cuatro verdades, nos dice cuatro verdades, en base a nuestras acciones, en base a nuestra actitud, en base a lo que Él ve en nosotros, y con ello nos da la oportunidad de arrepentirnos, para entonces llegar a ser lo que Él es. Antes éramos lo que éramos, dice, ahora somos los hijos de Dios. Ahora, es necesario encontrarse uno con esa persona en el mundo donde esa persona está. Hay que irlo a buscar ahí donde él está. Decirle a esa persona: ven acá. Eso no es fácil, porque esa persona no puede, porque a causa de su pecado, en base a su estado espiritual, moral y todo, esa persona no puede jamás llegarse. Esa persona, como principio, se siente condenada, tiene temor. Entonces, ¿qué? No se puede esperar nada de esa persona. Hay que ir a donde está esa persona. Dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 9, que es específicamente el versículo que queremos ver. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El versículo anterior, estoy hablando de Génesis, estoy leyendo Génesis capítulo 3, versículo 9. El versículo 9 dice que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Eso es lo que estamos tratando. El hombre vive escondido. Pero al mismo tiempo, Dios, en su misericordia, fue a donde estaba el hombre y le preguntó directamente: ¿dónde estás tú? Y aquí es donde viene ese trato personal en busca de esa oveja que se había perdido. Aquí es donde viene la palabra donde dijo el Señor en Lucas, dice que el Hijo del Hombre había venido a buscar. ¿Dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No podemos negar otra cosa. No podemos decir otra cosa que reconocer que el Señor sabe dónde estamos todos nosotros. Pero lo importante no es que lo sepa Dios. Lo importante es que lo sepa el hombre. Cuando yo digo lo importante, no es que lo sepa el hombre, que lo sepa Dios. Es importante puesto que para él es normal, eso es normal para él saber dónde estamos. Pero en este caso lo importante es que lo sepa el hombre, dónde es que está. Porque una vez que el hombre sepa dónde él está, entonces que puede clamar por misericordia. Hasta que no sepamos dónde nos encontramos, entonces que no podemos gemir y pedir: Señor, ten piedad de mí. No es que Dios no conociera dónde el hombre estaba. Es que por medio de esa pregunta, el Señor estaba obrando, estaba indagando, haciendo que el hombre, viniera a estar en un estado consciente de sí mismo. ¿Dónde estoy? Ah, la respuesta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y aquí en el versículo 10 es donde el hombre le dice dónde es que él estaba. Él estaba en temor. Le dijo: oí tu voz en el huerto. Tuve miedo. Hasta entonces el hombre no sabía. Hasta que la voz de Dios no se manifestó, hasta que el Evangelio, hasta que la palabra de Dios que convence el pecado, de pecado al hombre, hasta que eso no se manifestó, el hombre no tuvo temor. ¿Por qué es que se hacen las cosas que se hacen? No hay temor de Dios. Pero cuando se comienza a manifestar la palabra de Dios, cuando se comienza a manifestar ese Dios que es santo, entonces el hombre empieza a tener temor. Entonces que el hombre empieza a establecer un contraste entre lo que él es, entre lo que él es y lo que es Dios. La verdadera intercesión. He ahí la condición del hombre. El hombre estaba muerto y no lo sabía. El Señor le dijo, capítulo 2, versículo 16 creo que es. Versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre estaba muerto y no lo sabía. Y cuando se dio cuenta, cuando vino a estar consciente de esa muerte que había en él, fue cuando se manifestó la palabra de Dios, cuando se manifestó el Señor. Y al mismo tiempo lo llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Y allí fue que el hombre reconoció su estado. Cuando vamos realmente a ministrarle una vida, lo importante no es de hablarle del Señor, y ustedes quizás se sorprendan porque les estoy diciendo, lo importante es hablarle de ella misma, hablarle a ella y escuchar de ella y dejar que de su corazón brote lo que en él hay, y en base a eso entonces hay una réplica en base a lo que el hombre dice. ¿Tuviste miedo? ¿Por qué tuviste miedo? estuve desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí comienza la manifestación. Y empieza uno a salir de ese escondrijo, lo que pudiéramos llamarle este temor que está en el subconsciente, si quisiéramos llamarle de esa forma. Esas verdades que están ocultas, pero que una vez que somos confrontados con esas cosas, todo empieza a salir a la luz. Y entonces tenemos oportunidad para reconocer nuestra necesidad. Quererle hablar de Dios a una persona así, nomás sin conocer ella su necesidad, es como tratar de operar en alguien sin darle anestesia. Me doy a entender, quizás es una forma brusca de presentarlo, pero así es. La persona tiene que sentir su necesidad antes de poder clamar por ayuda. Cristo te ama, qué bonito suena, pero la persona tiene que sentirse necesitada de amor. Todo depende. Es probable que si vamos, por ejemplo, a un hogar de ancianos, ¿no?, si vamos a una persona que está en una necesidad desesperada, digamos una persona que está completamente desahuciada, que podamos decirle así de primera intención: pero Dios te ama. Después de que esa persona comienza a expresar su necesidad, lo importante, repito, es que esa persona sepa cuál es su necesidad. Lo importante es eso. Y después comenzarle a ministrar, interceder, intervenir, proclamar. ¿Qué hizo entonces? Primeramente, la presencia, la voz de Dios, la palabra de Dios, causa convicción en esa vida. En base a esa pregunta, ¿dónde estás tú? Dios se interesa por esa persona. Él busca a esa persona, no solamente se interesa por la persona, sino que hace que esa persona se interese por sí mismo. No le trata de forzar la salvación, sino más bien le trata de brindar la salvación. ¿Pero cómo? En base a que la persona vea su propia necesidad. Ahí comenzó a, pudiéramos llamarle a disculparse, si queremos usar el término, o a dar sus razones. Fue la mujer que me diste, hablando ahora en términos humanos, ¿no? Y ahí sucesivamente, la mujer, fue la serpiente que me engañó. En otras palabras, ir a la razón, ir a la raíz del mal. La esencia, el padre de mentira, la esencia de mentira, el engaño, la maldad. Entonces, ¿qué? Ahí es cuando viene la salvación. Sentencia a la serpiente, al engañador, y con la misma, el Evangelio, en su aspecto positivo, los cubrió con túnicas de pieles. Los cubrió con túnicas de pieles, o en otras palabras, con su justicia. Las túnicas de pieles sabemos que hablan del sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Esa es una forma positiva, una forma verdadera de intercesión. Para aquellos que están tomando sus notas, vamos a ver otro aspecto. Otro aspecto de la verdadera intercesión. Vamos a buscar en Números capítulo 16. Números 16. Repito, este es otro aspecto de la verdadera, la positiva intercesión. Dice aquí en el capítulo 40. Aquí no vamos a ver tantos detalles como vimos, ¿no?, en aquello que es lo que pudiéramos llamarle real. Aquello que vimos en Génesis capítulo 3, no vamos a ver todos esos detalles, pero vamos a ver el resultado de la verdadera intercesión. Números 16, comenzando a leer desde el versículo 41. Números 16. Estamos mirando el punto número 2. Y al mismo tiempo el subpunto segundo de ese punto número 2. En otras palabras, precisamente estaba muy bien. Eso es lo que estamos tratando en estos momentos. Veamos por favor aquí en Números 16, repito, en el versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí, la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. El pecado y al mismo tiempo la consecuencia del pecado, la muerte. El Señor dijo: la causa por el pecado es la muerte. Apartaos y habré de raerlos, habré de consumirlos. Pero noten por favor, versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego, el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Estamos hablando de la intercesión. Versículo 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Aquí podemos decir: Moisés hizo esto, o para ser más específicos, Aarón hizo esto. Aquí podemos decir: Aarón se puso entre aquellos que habían muerto y aquellos que estaban vivos. En otras palabras, estaba intercediendo, ¿no es cierto? Pero si nosotros leemos con cuidado, veremos que no fue tanto Aarón, sino que fue otra cosa lo que produjo que cesara la mortandad. El versículo 49. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Puso incienso. Ahora el versículo 48. y se puso entre los muertos. Es el incienso. Una cosa es decir, fue Moisés, Aarón. El incienso. Podemos decir en forma tipológica, el incienso. No fue Aarón. Fue el incienso. Dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Ahora vamos precisamente a eso. Vamos a ver aquí en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios en el capítulo 2. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento abundaba la tipología, todo aquello que tiene que ver con el simbolismo. Había muchas cosas simbólicas. En el Nuevo Testamento es donde se ven con mayor claridad el significado de esos símbolos. No se habla mucho acerca del incienso. Y más sin embargo, aquí en 2 de Corintios capítulo 2 se habla con claridad. Dice capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Podemos decir, por causa de que Aarón se paró entre los muertos y los vivos, o podemos decir porque Aarón, llevando consigo incienso, se puso entre los muertos y los vivos, y a causa de eso cesó la mortandad. Ahora, el versículo 15, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En otras palabras, ¿con qué contaba Aarón? ¿Con qué contaba Aarón para realmente interceder? Contaba con el incienso. Pero nosotros no contamos con incensarios para poder interceder. Contamos con el olor fragante a Cristo. En otras palabras, ¿qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Dice aquí en el versículo más adelante, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Allí estaba entre los muertos y los vivos Aarón con el incensario. Ahora vamos a la clave, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos, o en otras palabras, producimos esa fragancia a Cristo, lo cual es el conocimiento de Cristo. Lo vemos aquí en el versículo 14. Dice, por medio de nosotros, en todo lugar, se manifiesta, dice, a través de nosotros, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que esa fragancia, ese incienso, es el conocimiento de Cristo. Conociendo a Cristo, sabiendo que realmente eso es a lo que Dios responde. Por eso es que podemos pararnos en medio de los muertos y de los vivos y proclamar o dejar que se sienta esa fragancia, Y para aquellos que responden a ese evangelio, Dios también en su misericordia responde a ellos. Aquellos que niegan, aquellos que rechazan ese evangelio, pues obviamente, eso ya es aparte, ya es un asunto nuestro. Pero lo importante es estar entre los muertos y los vivos, despidiendo esa fragancia a Cristo, el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo. La verdadera intercesión está en aquella que Él hace a través de nosotros. En este caso nosotros venimos a ser como los incensarios, y Cristo el incienso en nosotros, que quema y produce ese olor fragante para Dios. Y aquellos que lo reciben, reciben vida. Aquellos que no lo reciben, obviamente reciben muerte. No es cuestión de decir cualquier cosa, no es cuestión de proclamar cualquier cosa, es proclamar a ese Cristo, proclamar su naturaleza, su nombre, la verdadera intercesión. Dios intercedió, y ahora aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento Aarón intercedía. ¿Intercedía por medio de qué? Del incienso. El incienso en medio de los vivos y de los muertos. Y aquí podemos ver también en el Nuevo Testamento cómo es que se intercede por medio de esa fragancia del conocimiento de Cristo. Para aquellos que reciben es para vida, y para aquellos que no reciben es para muerte. Pero no obstante eso, ese olor fragante sigue continuando a manifestándose. Y a la paz del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Un versículo que ya estábamos muy conscientes de él, sin duda alguna. Ahora, les pido por favor que noten que sigue siendo Él el que anuncia salvación. Él es el que intercede. La palabra que decíamos anteriormente, invocar. Él es el que invoca el nombre de Jehová. Él es el que invoca el nombre del Señor, el que proclama el nombre del Señor. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia las buenas nuevas. Tomemos eso como fundamento, y ahora vayamos a lo que le podemos llamar en sí la aplicación de vida. Vamos a ir ahora directamente a la aplicación. En Romanos capítulo 10, quisiera que, por favor, si es posible, no se aparten de Isaías para establecer un contraste o una comparación. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice la palabra aquí, antes de leer el versículo que queremos leer, vamos a establecer la comparación y después venimos a algo más. Romanos capítulo 10, versículo 15. Esta es la forma aplicativa. Por medio de esta comparación se establece la forma de aplicar. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas. Yo les pido a ustedes, por favor, que establezcan la comparación entre Isaías 52, versículo 7, y Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿En qué consiste esa comparación? Efectivamente, en Isaías 52 está en singular: el que anuncia. Es un pasaje mesiánico, es un pasaje aplicable solamente al Señor Jesucristo. Pero en Romanos capítulo 10, aquellos que ya le han conocido, aquellos que forman parte de su carne, dice que somos carne de su carne, hueso de sus huesos, aquellos que somos uno con Él, ahí también se aplica indirectamente esa palabra a nuestras vidas. Por eso dice aquí en el versículo 15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que anuncian, en comparación con Isaías 52, los pies de Él. En otras palabras, de la misma forma que el Padre lo envió a Él, así también Él nos envía a nosotros. En el mundo Él dijo, yo soy la luz. Y Él dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Sabiendo que Él habría de desaparecer, en otras palabras, de los ojos del mundo. De los ojos del mundo. Porque decía, el mundo me verá y me buscará, mas no me hallarán. Pero vosotros que quedáis, a ellos Él les decía, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos la condición del mundo. Tenemos a un Dios que ama al mundo, a un Dios que intercede por el mundo. Y al mismo tiempo Él tiene un cuerpo, una nación. Él tiene a sus hijos, sus hijas, sobre la faz de la tierra. Él, la esperanza de gloria, dentro de ellos. Y al mismo tiempo con un mismo amor. El mismo amor que tuvo por nosotros es el mismo amor que tiene por lo que afuera. Y dice aquí la palabra, capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. En la salvación hay una condición. El amor de Dios es abierto, es entregado a todos. Pero al mismo tiempo el ser humano tiene que huir de él, tiene que captar de ese amor. Los cielos no entienden de eso. Por eso es que Dios no envía, por así decir, a los ángeles a predicar el Evangelio. Porque los ángeles no conocen lo que es la salvación. Los ángeles no conocen la salvación. Ellos no saben lo que significa ser salvos. Por eso Él tiene que usarnos a nosotros. Porque nosotros hemos sido salvos. Y sabemos lo que significa estar en el mundo sin Cristo, sin Dios, apartados de la ciudadanía de Dios. Nosotros tenemos un testimonio aquí en la tierra. Y para eso es que estamos. Para eso es que estamos. A fin de poder interceder. Cristo, de igual forma, Él intercedió por nosotros. Él intercede por nosotros. Él es el abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y al mismo tiempo Él es también aquel que está proclamando, aquel que está siendo el incienso agradable, que produce conocimiento, conciencia, pudiéramos decir, de Dios. No es solamente bla bla bla, es producir conciencia de Dios. ¿Sí? Puede ser salvo, pero si confesares. Dice, si confesares con tu boca. Ahora dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Noten por favor el contraste, o lo que se ve aquí en el versículo 9 y el 14. La condición es si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Note lo que le dijo Moisés a Aarón. ¡Corre! ¡Corre! ¡De pronto! Y ponte en medio de ellos con el incensario. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Moisés? Tú serás para ellos como Dios en ese aspecto. La palabra, lo que estaba recibiendo Aarón como sacerdote, que es lo que somos todos nosotros, un cuerpo de sacerdotes, lo que estaba recibiendo era no orden de hombre, era orden de Dios. El Señor, noten que no le dijo, corre y dile a Aarón que se ponga en medio de ellos. Moisés tenía conocimiento porque el Señor ya se lo había mostrado. Y Moisés le decía al Señor, a Aarón, haz eso y verás la salvación de ellos. Pregunto, ¿hasta qué punto? Y eso es algo que yo no sé. ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables delante de Dios por esta encomienda que a través de los años ha sido conocida a través de los siglos, ha sido conocida por la Iglesia como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Él comisionó a sus discípulos. Por años yo he querido compartir esta enseñanza con la Iglesia. Estoy tratándolo ahora a nivel de instituto. Jamás la compartí. Y llevo aquí casi 10 años en esta ciudad. Jamás la compartí. Porque dije, antes de poder salir, hace falta tener conciencia de Dios. No se puede solamente decir palabras. Hace falta poder emitir conciencia de Dios. Hace falta que se deje sentir la presencia del Altísimo, porque es lo que convierte en verdad a las almas. Una cosa es convencer y otra cosa es convertir. Convencer es en la mente, convertir es en el corazón. Por años yo he permanecido callado, sabía que no era hora. Permanecía callado porque sabía que mucha mecánica ya había en el mundo. Quiero decir, en la Iglesia. El Señor no quiere tarjetas de computadora, como dije al principio. El Señor quiere un pueblo con conciencia. Conciencia de Él. El Señor quiere un pueblo con conciencia de colaboradores. Con conciencia de mayordomía. Con conciencia de aquellos que lo que están haciendo lo hacen no para ganancia personal, no para añadir números, sino porque se está en los intereses del Señor, porque está en el amor del Señor. Vamos por favor a buscar en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hay evangelio. Yo voy a hacerles a ustedes una... voy a compartir con ustedes un testimonio personal, lo que quiera que signifique esto. Creo que, hablando humanamente, la persona que yo más he querido en toda mi vida, antes de venir a Cristo, y creo que después de venir a Cristo no creo que haya querido a ninguna persona humanamente, porque aún desde que vine a Cristo me he dado cuenta que hay otro amor. Pero creo que la persona que yo más he querido humanamente fue aquella mujer que fue mi abuela. Y recuerdo, ¿no?, que como joven, al fin, yo no conocía al Señor cuando aquella entonces. Pero recuerdo que estando ya a punto de fallecer, mi hermano, quien muchos de ustedes conocen, Pedrito, siendo aún un niño, recuerdo, yo tendría quizás unos 14 años quizás, mi hermano tendría quizás unos 7 u 8 años. Mi hermano quizás se encontraba, no sé, jugando en la calle, o cómo fue, pero sé que se apareció en la casa con un sacerdote. Repito, el valor que tenga este testimonio, el sentir que tenga este testimonio, no, considérenlo. Y se apareció en la casa con un sacerdote en los últimos momentos de la vida de mi abuela, en lo que todos nosotros estábamos desesperados, cada cual habíamos perdido nuestro cabal, en otras palabras, estamos fuera de nosotros mismos. Mi hermano se apareció allí con un sacerdote. Por supuesto, al verlo, pues todos nos apartamos y él hizo lo que tuvo que hacer, lo que sintió hacer, lo que sea. Resultado, casi minutos más tarde, más o menos, ella falleció. Se habló, esporádicamente se hablaba acerca de cómo mi hermano había usado o había llevado al sacerdote, ¿no? ¿Qué intuición, qué sentir? Y fue precisamente después de yo venir al Señor que empecé a darme cuenta de ciertas cosas. Yo no sé si ella recibió al Señor, yo no lo sé. Yo lo que sé es que allí se apareció alguien que representaba en alguna forma o en otra, yo no sé cómo lo pudiera haber usado al Señor. Yo no lo sé. No estoy dando voto de aprobación de una cosa ni de la otra, solamente estoy diciendo esto. Se apareció allí alguien que por lo menos representaba en alguna forma u otra aquello que nosotros conocemos como el cristianismo. Y digo todo esto para decir lo siguiente: si ella tuvo oportunidad o no,
o mejor dicho, si ella recibió al Señor o no, yo no lo sé. Pero por lo menos en esos momentos tuvo lugar para pensar acerca de que había un Dios. Tuvo lugar para quizás escuchar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y en esos momentos hacer paz con Dios. Estamos hablando de una mujer, en todos los conceptos de la palabra, una mujer que era intachable en cuanto a los hombres es concerniente. Pero al mismo tiempo, ella tenía que hacer una decisión. Si ella la hizo o no, repito, no lo sé, pero esto sí sé, que allí se le presentó la oportunidad. Y yo pienso acerca de tantos y tantos, ahora como creyente, ahora que sé el valor de la salvación, ahora que sé cuando, lo que significa cuando Cristo viene a la vida de uno, cuando alguien le habla a uno acerca del Señor Jesucristo, el cambio radical, que uno viene de la muerte a la vida, me pongo a pensar cuánta responsabilidad no habrá para con aquellos. No quiero decir que el Señor lo pone aún necesariamente a cada persona que pasa por el lado de uno, pero sí a aquellos que sabemos bien claramente que específicamente tenemos una responsabilidad, que no es cuestión de cerrar nuestros ojos y decir, bueno, ya el Señor se encargará de eso. Sí, el Señor se encarga de eso, pero al mismo tiempo Él también nos comisionó, porque ya nuestra vida no es nuestra, porque Él nos ha comprado con un gran precio. Y dice la palabra, como último y como forma de un comentario final, no es falta de evangelio, las buenas nuevas están disponibles. Gloria a su nombre. Las glorias, las buenas nuevas están disponibles porque yo participé de ellas y yo sé que son reales. Ahora, si no hay mensajeros, no es falta de evangelio, no es falta de la palabra, no es falta del amor de Dios. Pudiéramos decir, hay cartas, pero es como si los carteros estuvieran en huelga. Es una forma de decirlo. Vivimos en un mundo tan sistematizado, tan mecánico, que creemos que, ¿no? A veces creemos que todos nos lo merecemos, a veces creemos que todo sucede por casualidad, coincidencialmente, ¿no? Mi salvación no fue motivo de coincidencia. Fue algo bien planeado. Planeado por Dios y planeado por el hombre. Planeado por Dios porque ya Él me amaba. Y planeado por el hombre porque el hombre, para poder llegar a mí, tuvo que reconocer cuáles eran mis circunstancias. La primera vez le rechacé. La segunda quizás usó mejor actitud, o lo que quiera que fuera. Ya quizás el Señor, el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida. Pero también estaba allí esa vasija, planeando, llevando a cabo las cosas debidamente. Y por eso es que estamos teniendo inclusive estas clases de ministerio práctico, a fin de poder conocer hasta cierto punto cómo poder corresponder con las vidas, cómo poder acercarnos a ellas. Dice aquí, concluyendo, en Filipenses capítulo 2, este es el último versículo que estaremos leyendo, Filipenses en el capítulo 2. Dice el versículo 20, pues a ninguno, y esta palabra es bastante, bueno, es como volviendo otra vez a los primeros versículos que leímos en esta mañana. ¿Qué decía el Señor? Busqué, y no hallé. ¿Qué decía Él? No hay nadie. Pablo, en medio de una iglesia que supuestamente era una iglesia fervorosa en el Señor, una iglesia de un espíritu ferviente, dentro de los primeros 100 años de la iglesia, muchos de ellos, e inclusive que habían andado hombro con el Señor Jesucristo, que habían visto su gloria, decir Él estas palabras son conmovedoras. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Recuerden que hemos estado hablando acerca de algo a través del comienzo de estas clases. Haya pues este sentir, este ánimo, esta actitud. A ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sinceramente, ¿quién sino la verdad? ¿Quién sino Dios puede ser más sincero la esencia de la sinceridad. Un amor desinteresado, un amor dado, un amor completamente al punto de ser oprobio por causa nuestra. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Oh sí, hay quienes lo están haciendo, pero no con el mismo ánimo, no con el mismo sentir. Que tan sinceramente se interesen por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos tratando, hermanos. El buscar aquello que es de Cristo. Servirle a Él conforme a la integridad del Evangelio. Servirle a Él conforme a la verdadera intercesión. Él es el llamado a interceder. Él es el llamado a predicar. Él es el llamado a hacer la obra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Identificarnos con Él. En ese otro aspecto que quizás aún no lo hayamos hecho. Ya nos identificamos con Él. Ya sabemos que Él es nuestro Señor. Creer en Él significa adherirnos a Él, ser unos con Él. Pero falta que ahora nos identifiquemos también con sus sufrimientos. Hace falta que ahora nos identifiquemos con Él en aquello de su obra, aquello de su sentir, aquello de ese amor que es suyo, tan real como lo fue cuando Dios creó al hombre, como será hasta el último instante. Como dice su palabra, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? Nos amó y ahora quiere que seamos canales de su amor. Aleluya. Toca el Señor nuestro corazón, manifiesta el Señor a nosotros esa bondad suya, ese amor suyo, y haga el Señor de nuestras vidas esos canales que Él desea que seamos. Bendito el Señor.